El edificar una cultura de prevención no es fácil. En tanto que los costos de la prevención deben pagarse ahora, sus dividendos se hallan en el futuro remoto. Además, los beneficios no son tangibles, son los desastres que no sucedieron. Palabras reconocidas del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. ¿Cómo definimos la cultura de seguridad y salud en una organización? ¿Por qué las empresas fracasan en implementarlas efectivamente? Estas y otras preguntas relacionadas a cómo fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo las desarrollaremos con nuestro siguiente invitado. No olvides suscribirte al canal y no te pierdas el episodio.
Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos.
En el siguiente episodio tengo el placer de presentarles a mi siguiente invitado, Jorge Domínguez. Jorge es ingeniero de minas, tiene más de 16 años como especialista en seguridad y salud en minería, construcción e industrias. Dentro de su experiencia, tuvo cargos de dirección y liderazgo en materia de seguridad y salud en el trabajo, como HSEC, manager en Impala Terminals, gerente de seguridad y salud en Mina Argentum, gerente corporativo de seguridad y salud en Minera Milpo, ahora Nexa, gerente corporativo HCE en Stracom GIM, y actualmente como gerente en Prevención Real, consultora especializada en riesgos críticos, mejora de la cultura de seguridad y salud en organizaciones y estrategias preventivas. Asimismo, consultor en DuPont DISS Plus. De las conversaciones que tuvimos, Jorge denota una pasión por la seguridad y salud en el trabajo, el fomento de una cultura preventiva, el fomento de una educación en materia de prevención de riesgos laborales. Y me es muy grato y es un honor para mí poder conversar con él y que nos comparta desde su visión y experiencia este tema, que es una de las principales misiones y retos de un profesional de seguridad y salud en el trabajo, que es justamente la de fortalecer o ser facilitador de una cultura preventiva. Muchas gracias, Jorge, por aceptar el desarrollo del episodio y bienvenido.
Ok, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento bastante cómodo con este diálogo y la verdad que es muy importante este tipo de pregunta que me vas a hacer respecto a cultura de seguridad, ¿no? Yo empecé un poco mucho más antes haciendo seguridad en COSAPI en Yanacocha, ¿no? En la época de construcción de Yanacocha y desde ahí es que antes de entrar a producción, empecé con seguridad un poquito, después entré a producción. Y en el tiempo he tenido mucho trabajo productivo en la parte operativa, después en planeamiento también, pero toda la parte que empecé en seguridad me sirvió de mucho para poder producir. Realmente me di cuenta que producir con trabajo en equipo, acompañando a la gente, haciendo producción de manera segura con la gente, se producía mucho más, ¿no? Y para mí me quedó muy claro eso, que en el 2006, cuando estábamos en Barrick, pasé a seguridad en ese entonces. Desde el 2006 hasta la fecha, no he parado de hacer seguridad, ¿no? Y eso ya se ha convertido en un propósito de vida, más que todo el ayudar a la persona, ¿no? Ya quedó arraigado en mi forma de ser, no solamente es un trabajo, es algo que me gusta, ¿no? Cuidar a la persona.
Se nota, yo en la conversación previa que teníamos, realmente nos podemos hablar muchas horas de este tema porque es un tema que realmente nos apasiona, ¿no? Y se denota.
Y me encanta el tema que me has invitado. Gracias, Hugo, nuevamente.
Listo, gracias a ti, Jorge. Y Jorge, para poder entrar en contexto, justamente hablar de la cultura preventiva, ¿cómo podemos definir, primero para a los que están oyendo y entrar en contexto de este tema, ¿cómo podemos definir a qué es una cultura preventiva en una organización o una cultura de seguridad y salud del trabajo? ¿Y cómo se percibe esta cultura y por qué es importante medirla? ¿Por qué es importante conocer de ella?
Bueno, la cultura de seguridad de una empresa es una cultura preventiva, ¿no? Y tiene que ver con las personas directamente. Si hablamos de seguridad, hablamos de personas. Y si hablamos de organización, tenemos que hablar de las personas para crear una cultura organizacional, cultura de seguridad, ¿no? Cultura preventiva. Entonces, por ahí un poco esa definición de la cultura de seguridad o de prevención de una organización tiene que ver mucho con la gente, ¿no? ¿Cómo se percibe? Tal cual lo percibimos cuando hacemos evaluaciones de riesgos, ¿no? Si tenemos identificado bien un peligro, tenemos que percibir con nuestros cinco sentidos esos riesgos y con percibir el riesgo de lo que me pueda ocurrir, directamente tomo la acción, ¿no? Entonces, ese pequeño ejemplo de percibir los riesgos con las personas en una evaluación de riesgo es lo mismo que sucede con la percepción de la seguridad en una organización, ¿no? ¿Cómo se percibe? Hay distintos modos, ¿no? DSS, por ejemplo, tiene el famoso, la curva de Bradley, ¿no? Que pasa en cuatro etapas, ¿no? De reactivo, por instinto, dependiente, que está ligado a la supervisión o a un sistema de gestión como es ahora en la mayoría de empresas, no solamente en minería, en todo tipo de industrias. Independiente, ya cuando uno se está cuidando solo, que es un paso mucho un poco más elevado de seguridad, de cultura de seguridad, que es difícil obtenerla. Interdependiente, ya pues en trabajo en equipo, de todo el mundo se cuida, ¿no? El pasar el umbral de esa curva de Bradley desde la parte dependiente a independiente es lo más complicado, ¿no? Y ahí es donde fallamos la mayoría de empresas, ¿no? Pero también hay otra forma de medir la cultura de seguridad. Yo participé con una empresa consultora que no fue DSS en ese momento, pero sí hicimos un trabajo muy bueno en una empresa chilena, inclusive con psicólogos, ¿no? Ellos definían la seguridad, la cultura de seguridad, no en cuatro partes, sino en cinco partes: básico, reactivo, complaciente, proactivo y resiliente, ¿no? Básico, en donde se hace lo mínimo por cumplir. Expuestos significativos problemas en seguridad, y ya te imaginas ese tipo de empresas que yo creo que no existen ahora, ¿no? Reactivo, trabaja con problemas a pesar que es consciente de su accionar en la empresa. La seguridad no es parte del proceso ni de su responsabilidad directa, ¿no? Tampoco la mayoría de empresas, hablando por ejemplo de minería, que es mi rubro principal, no están en ese contexto. El otro nivel de poder reactivo es el complaciente, enfocado en cumplimiento de sistemas, procesos y personas, ¿no? Donde se basa en cosas importantes, pero entra en conflicto con la producción, la seguridad. Entonces, a veces, como te comentaba hace un momento, ¿no? A veces estamos produciendo bien, todo está perfecto, de pronto hay un accidente. Entonces, vuelven a, ¿no? A ponerse en raciocinio todos y decir qué ha pasado, buscando al culpable, buscando las áreas, ¿no? A los prevencionistas, ¿no? Y todo ese tipo de detalles, y nuevamente se produce una reingeniería en el tema de seguridad, ¿no? Ese es complaciente, que más o menos es la mayoría de empresas también, ¿no? Después eso pasa a un nivel, cuarto nivel, que es un nivel proactivo, donde comienza a evaluarse y se inicia anticipadamente las cosas y se previenen los problemas de seguridad poco a poco. Esta gestión de riesgo comienza a ser parte de sus prioridades, ¿no? Para las empresas, ¿cierto? Y un nivel ya un poco más alto, el quinto nivel, sería un nivel de resiliente, donde el desempeño que acepta los cambios y los asume con responsabilidad. Para estas empresas ya la seguridad viene a ser un valor, ¿no? Y la gestión del riesgo absolutamente integrada en el proceso de planificación y toma de decisiones. O sea, el plan estratégico cubre temas primordiales en seguridad. También la parte operativa, pero también, aparte de ello, las acciones que se toman son pues tal cual como para producir, como para hacer seguridad. Entonces, esos cinco conceptos de una empresa para medir su cultura de seguridad con esos cinco fundamentos, yo creo que es importante darlo a conocer también, porque no solamente tenemos la curva de Bradley para poder identificar a qué nivel estamos. Uh-huh. ¿Y de qué manera lo hacemos, ¿no? ¿De qué manera en ambos casos se puede medir la cultura de seguridad? Es casi parecido. Se inicia con interacciones, con encuestas de nivel jerárquico, superior, las gerencias. Después poco a poco va bajando el nivel jerárquico en las encuestas y se pasa después poco a poco hasta los trabajadores, ¿no? A ver, el segundo paso importante que tiene que ver con esta medición es, para mí, casi seguro es el corazón de esta medición, que sería realizar unos focus group, ¿no? Después las encuestas personales, preguntas personales, ahí te das cuenta cómo los gerentes, superintendentes, jefes, supervisores de línea y también los trabajadores tienen el grado de conciencia con la seguridad y también con su empresa respecto a la seguridad y con sus compañeros, porque las preguntas tienen que hacerse basado en la persona, compañeros y en la organización, ¿no? Para que tú tengas un dato ya fidedigno de cada nivel jerárquico y de cada persona. Entonces, con esa información pasas a hacer focus group. Primero con la supervisión y después con los trabajadores. Y un poco lo que dice un grupo y otro grupo los hace de manifiesto. ¿Para qué? Para que entre todos busquen los mayores problemas existentes en la organización, ¿no? Hablando de reducción de accidentes, de mejora del clima laboral también, porque tiene que ver, estamos hablando de personas, como decíamos, ¿no? Con ese contexto ya se determina a qué nivel
podemos estar de cultura
preventiva.
Hay una frase de Jorge que me encantó, no sé si tú la compartes, lo vi en un post, en una publicación, que decía: una cultura de seguridad es lo que hacen en el turno noche, ¿no? Cuando hablamos de cultura de seguridad, probablemente es lo que podemos percibir en el turno noche, haciendo referencia, no en todas las organizaciones, pero en una cultura donde no hay tanta supervisión, ¿no? Lo que hacen realmente, como tú, y me encantó el último concepto de las fases de una cultura resiliente, ¿no? Que es justamente de creer como un valor a pesar de que nadie te esté viendo, a pesar de ser que no hay supervisión y que tú realmente lo vivas como parte de tu trabajo, porque es justamente un valor importante de cómo hacer la actividad, ¿no? Me encantó esa parte, no sé tú qué opinas de esa frase, y que está justamente ligado a cómo lo mides, ¿no? Tener estos focus, estas entrevistas en diversos turnos, y no sé qué tanto impacta también, desde tu experiencia, Jorge, la cultura social, ¿no? De la sociedad que tenemos en la cultura organizacional, ¿no? Que finalmente quiere ser una cultura preventiva. Uno fuera de la empresa probablemente no tiene ningún control, nadie lo supervisa, ¿no? O muy poco, las regulaciones en general, y dentro de la empresa probablemente se encuentran con normas, reglamentos, procedimientos. Entonces, ¿qué tanto impacta tener una cultura social con respecto a una cultura organizacional? Y si esto realmente es difícil o es de mayor medida más difícil implementarla en una sociedad donde no tenga esa cultura general, ¿no? De seguridad como sociedad, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, bueno, correcto. Hay un Hay un tema importante que tiene que ver con la parte social y normativa, si podemos llamarlo así, ¿no? Porque las empresas nos regimos en las normas y con las normas realizamos los temas de seguridad, por ejemplo, de mejor manera, ¿no? Y eso también juega un papel importante. ¿Por qué? Porque si es que no te regula las normas, que la seguridad te la ponga a un nivel acá o un nivel mucho más arriba, entonces las empresas no se alinean como debe ser, y eso también ayuda muchísimo, ¿no? Y debería de darse, ¿no? Hace unos años se ha estado viendo cómo ha estado disminuyéndose, por ejemplo, ¿no? Las multas de Sunafil por el tema de incumplimientos, accidentes, ¿no? Eso tampoco no hace que haya un poco de madurez en la seguridad y disciplina, que también es importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son algunos términos también que colaboran con una mejora de la cultura de seguridad, ¿no? Que haya una disciplina desde el tema normativo, ¿no? Que a todos te direccionen como una línea, pues, de que la seguridad es tan importante como producir, ¿no? Eso no existe, no hay, ¿no? El otro día conversaba con uno de los gerentes de una empresa, por ejemplo, española, que tiene su empresa de prevención de riesgos en España, y él sale, viaja por muchos países y me dice: acá en España estamos muy mal en seguridad, nos falta mucho todavía. Entonces, sí, más o menos es lo que yo tengo entendido, le digo, ¿no? Porque un poco viendo números y estadísticas, por cada 6.000, 7.000 trabajadores en el ámbito minero, por ejemplo, se accidenta o muere una persona. Eso nos pasa en el Perú también a nosotros, ¿no? Con la diferencia que en el Perú, pues, hay 5 o 6 veces más la población activa minera que en España, ¿no? Pero es más o menos la proporción. De cada 6.000, 7.000 trabajadores hay una persona fatal en accidentes en minería, ¿no? Y también le preguntaba, y dime, ¿en qué países hay mucho mejor cultura en seguridad, ¿no? La seguridad está más arraigada con las personas. Bueno, me comentó un poco Canadá, Finlandia, Estados Unidos, pero son países, me decía, que enseñan la prevención de riesgos desde el colegio, ¿no? Son culturas que van aprendiendo de chicos, ¿no? Cuando van al trabajo ya no es una cosa nueva, ¿no? Nosotros no hemos aprendido todavía a hacer ese tipo de cambios, ¿no? Uh-huh. Esa cultura que nazca desde el colegio me parece importantísima, ¿no? Y eso fue lo que este consultor me comentaba, ¿no? Que, como te digo, da charlas casi por todo el mundo de estos temas de prevención de riesgos y tiene ese enojado de cómo está la cultura de seguridad en diferentes partes del mundo. Me pareció importante mencionarlo contigo sobre este tema, ¿no?
Y muy interesante, ¿no? Yo le hago la comparación también a la cultura ambiental, ¿no? Al concepto de proteger el medio ambiente, que ya se hacen desde las escuelas y las nuevas generaciones tienen esa, como se dice, ese valor, ¿no? Ya impregnado, y lo que no pasa necesariamente en una cultura de prevención, ¿no? General, y coincido, sí. y realmente me parece muy interesante, ¿no? El valor. Entonces,
y hablando, discúlpame que te corte, sobre lo que me mencionas de medio ambiente y sí, la cultura en el tema medioambiental, en el cambio climático y todo lo que estamos viendo ahora, me parece importante. En el Perú se está escuchando que los grandes líderes en minería están ya entrando a hacer una reingeniería de una minería verde, como le dicen, ¿no? No sé si escuchaste esos términos, pero me parece un paso muy, muy, muy importante para el Perú, ¿no? No solamente para la producción en el Perú minera, sino también para nuestro clima, que nos hace falta corregirlo lo más antes posible, ¿no? Esta década de repente va a ser crucial, ¿no? Para ese cambio, ¿no? Ya veremos a nuestros hijos o a nuestros nietos, de repente dándoles un mundo sano o de repente van a tener todo lo contrario. Va a depender mucho de todo lo que hagamos, ¿no? Y esa cultura de medio ambiente también es trascendental, ¿no? Igualmente, son finalmente personas a las que vamos a cuidar, ¿no? Es cultura de seguridad, salud, medio ambiente, realmente, ¿no?
Correcto. Jorge, entonces, un poco para retomar el tema de la sociedad y la influencia que tiene también en la cultura de una organización, considerando que ese es un factor también importante a tomarlo en cuenta, ¿qué otros factores hacen que una empresa podamos denominarla exitosa en una cultura de seguridad y salud del trabajo? O mejor dicho, ¿no? ¿Por qué tenemos tan pocas empresas que nosotros podemos reconocerlas como exitosas en materia de cultura preventiva? ¿Y por qué fracasan otras empresas en la implementación de una cultura de seguridad y salud del trabajo? Desde tu experiencia, ¿qué otros factores influyen en poder reconocerlas como tal, ¿no? ¿O qué factores hacen que una empresa sea exitosa en esta cultura de seguridad y salud del trabajo?
Ahí hay un término importante que se llama confianza, ¿no? Las personas dentro de una organización, en una empresa, deben de perder el miedo producto de la confianza que da la empresa y poder hacer su trabajo de una manera adecuada, ¿no? Esa situación de confianza debería de existir en primer lugar. Si no existe que esté con las herramientas adecuadas, que tenga la disponibilidad para que pueda ser designada la tarea de una manera segura, ¿no? Si no tiene estas cosas físicas o el clima del medio ambiente de la empresa, no va a poder generarse un cambio de cultura. Eso para empezar, ¿no? Después de eso, es el otro paso de la persona en el trabajo, es su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, si tiene ese ámbito para poder desarrollarse profesionalmente, va generando también con él, juntamente con la organización, la cultura de seguridad, ¿no? Y finalmente, las relaciones entre todos, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Y todos resilientemente, pues, como te decía, se cuidan unos a otros. Entonces, eso es la felicidad del trabajador en la empresa, si se le podemos llamar en un término, ¿no? Y las empresas fracasan porque, por lo que empezamos a comentar, ¿no? Gestionamos la empresa, pero no con la gente que tenemos bajo nuestro liderazgo, ¿no? Hay una empresa que una vez, en una oportunidad, leí y un poco investigué porque me pareció muy, muy bueno y tenía una cultura muy alta, ¿no? Una empresa que tenía trabajos con equipos de minería, ¿no? Internacional, y le preguntaron al gerente, ¿qué es para usted la seguridad? Y el gerente le respondió, la seguridad empieza conmigo, desde que estoy en mi casa y me levanto. Llego al trabajo y sigo pensando en lo mismo, y de ahí yo manifiesto esto a todos los que trabajan conmigo en la empresa. Desde ahí empieza, para mí eso es la seguridad, le dijo. Entonces, y esta empresa, en ese momento que estaba viendo e investigando de qué se trata un poco, cómo hace la seguridad y cómo es su cultura de seguridad, ellos estaban con los indicadores reactivos, ¿no? Lo de accidentabilidad, cada vez más abajo, y su punto de auge, o su búsqueda de la empresa, era llegar a ser la mejor empresa del mundo en seguridad, en su ámbito de competencia de trabajos con equipo de minería, ¿no? Entonces, eso básicamente es, son pocas las empresas que tienen ese valor que es tan importante, ¿no? Pero empieza con la cabeza de la empresa. La empresa decide, entre comillas, qué nivel de seguridad quieres que tenga. Si quieres tener accidentes, entonces no va a tomar buenas decisiones en seguridad. Simplemente va un poco a tratar de llevar las cosas de una manera adecuada, pero cuando tienen problemas de seguridad, nuevamente se hacen su reingeniería y acuden a estrategias, ¿no? Entonces, correcto. Esas son las diferencias entre las pocas empresas que realmente tienen muy arraigada los términos de seguridad, ¿no? Y los ponen en su visión, en su política, ¿no? Uh-huh. Ahí lo escriben tal y cual y lo comentan todos los días. Mi seguridad, tal cual la producción, son importantes, ¿no? Uh-huh. Y lo exhiben en todo momento y lo manifiestan, ¿no? Entonces, esas son las empresas que realmente tienen una cultura de seguridad que cada vez va mejorando, ¿no?
Hay un término que un concepto que comentaste que me pareció muy interesante sobre el líder, ¿no? De la organización, que en este caso la máxima cabeza de la empresa, que puede ser el director, gerente general, que influye justamente en esta en la implementación de esta cultura, ¿no? Que marca la pauta en la cultura, porque, y a mí me gusta un término que es el liderazgo visible, porque puede estar en papel, pero realmente es en la práctica lo que él demuestra, ¿no? Es posible, tengo una consulta, ¿no? Teniendo un liderazgo visible que cree en la seguridad y salud del trabajo, creo que la cultura de por sí va a ser mucho más factible mediante estrategias, digamos, que se pueden implementar. Pero teniendo un liderazgo o una persona que no cree o no tiene el concepto claro de la prevención como un valor en la organización, ¿es posible implementar una cultura de seguridad y salud del trabajo? Desde tu experiencia, un liderazgo, digamos, desde un director o gerente que es resistente a una, a invertir, ¿no? En prevención, en estrategias preventivas, ¿es posible implementar una cultura de prevención?
Es mucho más complicado, ¿no? Uh-huh. Y porque cualquier gerente puede tener liderazgo visible, cualquier supervisor o jefe de área, superintendente, ¿no? Pero no llega a ser comprensible también. Liderazgo visible y comprensible. Comprender a las personas, conocerlas a las personas, ¿no? Entonces, si yo me doy una vuelta y después regreso a la oficina y digo, ya cumplí, estoy equivocado, ¿no? ¿Y qué queda para a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer una cultura de seguridad en esos casos? Es más difícil. Pero no imposible tampoco, porque los previsionistas, ahí entramos un poco asesorando, buscando cómo vender la seguridad a la parte operativa, si se puede llamar el término de una manera. Y para eso lo primero que tiene que hacer el previsionista es conocer el trabajo de la parte operativa y conjuntamente con ellos producir de manera segura, ¿no? Con sus herramientas, con su forma de trabajar, conociéndola. En primera instancia, ¿no? Y después de eso, buscando las estrategias más simples que pueden ayudar poco a poco a mejorar, ¿no? No se trata de poner muchas cosas, se trata de identificar en una línea base de la empresa, buscando qué nivel o qué medición tiene en cultura de seguridad la empresa, qué adolecen más, qué herramientas necesitarían en primer y en segundo lugar tomar en cuenta y ponerla a implementación, ¿no? Es más difícil porque también las personas como personas no aceptamos el cambio tan rápidamente. Es muy complicado que las personas cambiemos de algo que me dicen que estoy haciendo a lo de otra manera. Es muy complicado. Entonces, para el tema de cultura de seguridad y mejora de reducir los accidentes, tenemos que ser muy prácticos, muy específicos en buscar las herramientas más sencillas posibles, pero que apalanquen la seguridad pues tremendamente, ¿no?
Uh-huh. No, y muy interesante, y justo para comentar el rol del líder de seguridad y salud del trabajo, el que tiene el facilitador, digamos, en materia de prevención. Hace poco, te comentaba en interno, también vi un post, me pareció muy interesante, sobre James Reason, que comenta sobre que los líderes de seguridad en general duermen mal porque tienen impregnados en sí la cultura de la duda, y que esto es importante para implementarlo en una organización,
sobre todo en las que pecan de un optimismo que no es sano, digamos, en que ninguna situación va a pasar en esta organización, ¿no? Él lo llama así, ¿no? El sesgo de optimismo sano que pueden caer algunas organizaciones y pensar de que esto no va a ocurrir. Y el rol de un facilitador es siempre cuestionar, dudar, justamente para tomar los controles. No sé qué piensas de ese artículo y con respecto a ese concepto, ¿no? De la cultura de la duda y el rol del gestor de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, el gestor de seguridad en la empresa realmente tiene una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Porque tiene que convencer, tiene que conocer el trabajo, tiene que a veces no dormir, como tú dices, porque es un trabajo, una tarea bastante ardua, ¿no? Tú lo que ganaste en seguridad el día de hoy por un año anterior, mañana es otro día y tienes que volver a empezar, porque estamos hablando de personas nuevamente, ¿no? La persona se puede accidentar por un error, por distracción, por un apuro, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para cuidar a cada uno de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí hay un tema un poco más complejo, ¿no? Ajá. Y yo estoy convencido que la única forma de cuidar a las personas es hacerla de manera personal, uno a uno. ¿Y quién lo realiza? Cada supervisor que tiene a su cargo 10 trabajadores, ellos son los que tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Si es que no los conoce a cada uno de sus trabajadores, ¿cómo los va a cuidar, ¿no? Esa es la forma de hacer una prevención de manera personal con cada trabajador. Y para mí creo que ese es el camino de poder llegar a una cultura de seguridad también óptima, ¿no? Cuidar a las personas uno a uno.
Jorge, comentaste acerca de la prevención personalizada de riesgos laborales, ¿no? Como una herramienta para poder implementar la cultura de seguridad en el trabajo, probablemente en una empresa de mayor estabilidad. No sé si puedas desarrollarme un poco esa estrategia, ¿no? Esa estrategia preventiva. Y te hago otra consulta, digamos, unida a esta, de cómo hacerlo en una organización donde no hay cierta estabilidad, digamos, por la naturaleza del sector, o sea, existe rotación, y no podemos hablar de un trabajador que tenga una proyección tan estable en la organización, probablemente proyectos o construcción. ¿Es posible en esos casos también implementar una cultura preventiva? ¿Podemos hablar de una estrategia de cultura de seguridad y salud en el trabajo?
Claro, para empezar, las personas, como te comentabas, se accidentan individualmente, ¿no? Ocurre un error, un apuro, está pensando en salir a almorzar o en terminar su jornada para irse a ver a la familia, nada más, y su cabeza está en otro lado y se accidenta, ¿no? Entonces, por eso que es importante ver la prevención personalizada con cada persona, con cada uno, ¿no? Eso por lograr cuidar a las personas en el trabajo de manera personal, justamente por eso que se accidentan uno a uno. Pero eso se puede lograr haciendo una entrevista muy simple a cada trabajador, generando un grado de confianza al conocerla. Y también comenzando a conocer algunos puntos claves de su accionar en el tema preventivo, de cómo está en el trabajo, si le gusta, si no le gusta, si se siente cómodo con su supervisión, si está trabajando de manera adecuada con sus herramientas preventivas y cómo las utiliza. Entonces, con esa hoja de vida preventiva, que yo le llamo, de cada trabajador, se puede iniciar una mejora en el tiempo. Y tú, como supervisor, al entrevistarte con tu trabajador, te has convertido de un supervisor de operaciones en su supervisor preventivo directamente, porque ya has llegado a generar ese vínculo de prevención y de confianza, que es lo más importante, ¿no? Esto ocurre cuando el trabajador tuyo es estable, ¿no? Uh-huh. Pertenece a la planilla de tus trabajadores y puedes tú tener el tiempo de conversar 30, 40 minutos con el trabajador nada más y listo, de ahí empieza todo. Pero si el trabajador es...
Y proyectarte.
Por también. Ejemplo, sí, correcto. Y por ejemplo, si el trabajador pertenece a una empresa con de construcción, por ejemplo, o donde haya demasiada rotación, ya la estrategia debería ser distinta, porque ahí ya no puedes tú tener el vínculo de mucha confianza, sino tiene que entrar a jugar un poco el papel de motivar y también disciplinar, me refiero a decir las cosas como deben de ser en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Se cumple haciendo el trabajo de esta manera y no de esa otra, y a cumplirlo, por favor, ¿no? Entonces, eso es para cuando hay mucha rotación en el trabajo, pero cuando el personal es estable, ocúpate 30, 40 minutos en conversar con cada uno y te vas a encontrar muy, muy buenas cosas, fortalezas para poderlos delegar sus trabajos de manera adecuada y debilidades para poderlos cuidar, capacitar o cambiarlo de puesto de repente. Entonces, si no conoces a tu trabajador como debe ser, ¿cómo es que le estás diciendo hacer un trabajo seguro, ¿no? Entonces, por eso que la prevención personalizada de riesgos laborales, yo estoy convencido, debe estar dentro de el sistema de gestión como una herramienta adicional, digamos, formalizada, la prevención de riesgos laborales dentro del sistema de gestión, de esta manera, persona a persona. Eso básicamente es, Hugo, y gracias por la pregunta, porque me parece muy importante, ¿no?
¿Qué recomendaciones tú darías a un profesional que está en un rol justamente de facilitador de un área de seguridad y salud del trabajo, para poder recomendar o implementar estrategias para fortalecer una cultura preventiva, ¿no? Hablamos del diagnóstico, que creo que es importante. No sé qué otros casos de éxito o de herramientas focalizadas se ha podido implementar, digamos, de tu experiencia, y que han podido tener un impacto positivo en una organización.
Bueno, el desarrollo de las habilidades, de las capacidades de las personas, cuando hace la medición, ahí te das cuenta qué adolecen, qué les falta a la empresa, ¿no? De repente necesitan invertir en temas como capacidad de la gente, ¿no? En coach para la supervisión de línea, por ejemplo, ¿no? Determinando con esto, pues, que el liderazgo, la supervisión en todos los niveles jerárquicos tienen que jugar un papel trascendental, pues, en el cambio de cultura, ¿no? Entonces, haciendo las encuestas, las entrevistas personales, tú te das cuenta de cada uno, a cada nivel, qué le falta, ¿no? A cada persona. Entonces, eso también ayuda a alinear un poco con capacidades y habilidades de la persona respecto a hacer un trabajo de manera segura, ¿no?
Me encantó el tema de la última parte de resiliente, de ese concepto, que creo que es el resumen de nuestra labor también.
Es muy antiguo ese tema, ¿no?
Sí.
Pero sí es importante. Es como también es importante percibir el riesgo, ¿no? Generalmente reaccionamos al riesgo como personas y como organización, y lo que debemos hacer es percibirlo, ¿no? Y para percibirlo, pues, se hacen este tipo de trabajos de diagnóstico, de mejora, de medición de cómo está la cultura de seguridad, ¿no?
¿Qué opinas de del trabajo, del rol del gestor de seguridad, que un poco para usar también esta misma palabra, es resiliente, ¿no? O sea, estar en constante revisión, inspección, duda, cuestionamiento, y no llegar a un conformismo, ¿no? De que de repente lo que comentaba del post anterior, de acá no va a pasar nada, o hemos llegado a un nivel de estándar alto. ¿Es posible llegar? ¿Tú conoces casos de empresas que tengan una cultura de prevención que diga, hasta acá llegué a mi tope de cultura de prevención?
En realidad no, Hugo. ¿Por qué? Porque lo que hiciste, como te digo, en seguridad de un año anterior, empiezas mañana otro día y la seguridad continúa, la seguridad no puede fallar. Y es un tema del día a día, ¿no? Por eso que yo siempre me gusta comentar esto, ¿no? Si es que las personas se accidentan individualmente, a veces por accidentes, como ocurrió el año pasado con dos buses de dos empresas mineras que tuvimos desafortunadamente unas fatalidades múltiples, ¿no? Que eso no ocurre muy a menudo, pero también puede ocurrir. Por lo general, sí, las personas se accidentan individualmente. Y la única forma de cuidarlos es gestionando con cada uno. Esto es muy importante, porque de esa manera logramos, de repente, si este trabajador es cuidado por su supervisor directamente, se puede lograr muy buenos resultados, ¿no?
Listo, Jorge. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la parte final del episodio. Yo te agradezco todo el expertise y la sensibilidad también con la que nos comentas tu experiencia, ¿no? Y se denota el apasionamiento y, bueno, obviamente todo el conocimiento que tienes con respecto a implementar estrategias de cultura de seguridad en el trabajo. ¿Algún mensaje final o recomendación final que quieras dar a un gestor de seguridad y salud del trabajo que tiene un rol, digamos, de facilitador o estratega dentro de una organización o una persona, empresario, que justamente necesita fortalecer la cultura preventiva? ¿Algún mensaje final que quieras dirigirles a ellos?
Bueno, para todo gestor en seguridad, lo que hacemos prevención de riesgos, en primer lugar, tenemos que ser conocedores de toda la parte operativa muy bien para poder acompañarlos y venderles la seguridad a la parte operativa, ¿no? De una manera adecuada. Y para eso tenemos que hacer un diagnóstico de estimación de todo, en realidad, ¿no? Cómo es la gestión, documentos, cada persona. Y con esa información muy clara ya podemos ya comenzar a planificadamente a hacer estrategias específicas, ¿no? Para cada empresa. Todas las empresas tienen su sistema de gestión. Simplemente tiene que mejorarlo, tiene que adecuarlo y tiene que, yo creo, formalizarse la prevención de riesgos laborales dentro de un sistema de gestión que todavía no está muy formalizada como se quisiera, ¿no? Y si se hace personalizadamente, o sea, prevención personalizada de riesgos laborales, que es el término que yo uso, sería lo óptimo, ¿no? Eso se puede lograr. Espero que las cosas vayan mejorando cada vez. Este año tenemos 16 fatales, me parece, a nivel minería en Perú, y seguimos todavía con debilidades, ¿no? Para cuidar a la persona, ¿no? ¿Listo? Por la parte de la gerencia, de las empresas, yo creo que también tenemos que ser un poco más, poner el valor de la seguridad siempre a nivel de la producción, ¿no? De esa manera vas a ver la dirección contraria de comunicación, ¿no? Tienes que adecuarte como productivo, como producción, como operador, tienes que adecuarte a hacer de manera segura el trabajo, que a veces un poco no los acompaña, ¿no? Por la prisa, por la producción, por tantos problemas que en la parte operativa nos ocurren, ¿no? Y que son, pues, un dolor de cabeza para la parte operativa, pero no podemos dejar de lado trabajar preventivamente con las personas, ¿no?
Claro que indudablemente. Sí. Muchas gracias, Jorge. Realmente este es un tema para seguir hablándolo y creo, bueno, como conversábamos en interno, ya habrá oportunidad también para tocar otros temas.
Cuando gustes.
Y yo desde acá, de verdad, te agradezco mucho
la participación y la aceptación. Y bueno, para ya finalizar el episodio, si les ha gustado el episodio, yo les pido que compartan, ya sea a través de los canales de YouTube, Spotify o cualquier plataforma que tengan de reproducción. Nos pueden encontrar como Preventivos. Estamos también en plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram. Y básicamente nuestro objetivo es fomentar e incentivar en una cultura preventiva con la voz de líderes, personas que ya han pasado por gestiones, por varios retos en materia de seguridad en el trabajo y bueno, que contribuyen a los profesionales que también venimos en desarrollo, ¿no? Y desarrollándonos. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, yo aplaudo realmente el esfuerzo que tú haces, ¿no? Por esos temas de mejorar la prevención de riesgo realmente, ¿no? Que tengas éxitos, que sigas superando en todo este trabajo que vienes haciendo, que me parece muy importante. Te felicito realmente, Hugo.
Listo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hasta luego. Listo. Gracias por todo.
Listo. Vamos a contar. Cuídense mucho. Listo. Chao, chao.